Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Hola, hola, ¿cómo va? Acá estamos en estas dos ideas juntas, en estas trasnochadas dos ideas juntas. Como siempre, nos acompaña Javier Chabone, nuestro operador, con la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade. Y acá, tratando de cómo cuesta a veces decir, cómo expresar el sentimiento que uno tiene y que sea tal vez la noticia compartida de esta semana. Hubo varias cosas que se podrían referir, pero que nos podríamos referir, pero hay una que a mí me tocó y me pegó fuerte el tema de los chicos el día que salieron a buscar trabajo, que estaban ahí en la rural por una convocatoria supuestamente para cubrir 10.000 cargos. Claro, 10.000 cargos. Imagínense, con esto, los chicos que estaban entre los 18 años y los de 29-30, porque más no se podía dar, pensaban en esta promesa de los 10.000 puestos de trabajo, pero que fue un cachetazo más. Además, les tocaron unos días de frío, fueron dos días, larguísimas las colas. Algunos chicos, en la charla con otros, algunos acompañados por su madre o por algún pariente. Y después de tanta espera, la frustración. La frustración, y digo la frustración porque eso fue la burla, la promesa de 10.000 empleos y una ilusión rota porque no les tomaban ni el currículum, que le decían que lo mandaran por internet. Y bueno, si lo mandás por email es más rápido, les decían. Y los pibes con el papelito en la mano, imagínense qué currículum puede tener un chico de 18 años, por otra parte. Nunca ha trabajado, la gran mayoría, en esas colas. Y bueno, el presidente había hecho una convocatoria a ser protagonistas y nunca dejar de capacitarse, porque esto levanta la autoestima. Yo puedo acordar con él que el estudiar y el prepararse levanta la autoestima. Uno se siente más seguro, uno se siente con mayores fuerzas para encarar las posibilidades de conseguir un trabajo o de competir por ver quién es el que está mejor preparado. Pero la verdad que eso es una burla también. Es una burla para el pibe que por primera vez capaz que se ponía, qué sé yo, zapatos y un saco para ir a hacer mejor presencia. Y que salieron ahí con nada. Porque las empresas parece que casi no aceptaban los currículum. No había trabajo. Parece que les dieron una bolsita amarilla y un merchandising que les daban de los puestos esos con un eslogan que decía potenciate. ¿Usted cómo lee esto? Yo lo veo como una burla realmente, como una estafa. Y a los chicos a esa edad es muy terrible estafarlos, porque muchos volvieron apenados, sobrecogidos en sí mismos, pensando qué tengo que hacer, cómo voy a quebrar esta malaria que hay en mi casa, donde tal vez el padre o la madre perdieron el empleo, o perdieron la cantidad de horas que trabajaban antes y ahora trabajan menos, pero también les pagan menos. Y esta pobre multitud de muchachitas y muchachitos que habían creído en lo que se les había dicho el gobierno porteño y en realidad comprobaron el gran aumento de la desocupación que hay. porque cada uno de ellos conversaba con el otro y las historias se repetían. Las historias de en el seno de la casa también se repetían, lo que les pasa. Por eso digo, esta especie de burla lleva a una frustración muy grande, porque la promesa de 10.000 empleos no apareció. Llegaron a ver 10 cuadras de cola de estos chicos. Y bueno, ¿y con qué se fueron? Con nada. Se fueron con nada. Con la bolsita que les digo. Es muy terrible. Me parece muy perverso haber hecho una oferta como la que se hizo y haber encendido una ilusión que en realidad fue un chispazo, ni siquiera un encendido de ilusión. No les dieron ninguna posibilidad. No sé para qué se hizo. No me queda claro a mí, como tampoco le ha quedado claro a los chicos. 350.000 estiman. 350.000 jóvenes cargados de ilusiones y esperanzas que salieron frustrados, con la cabeza gacha, pensando que esa ilusión le había durado lo que un fósforo encendido. Por eso digo que hay que ser muy cruel para llamar a convocatorias de este tipo, encender esperanzas y que regresen a sus casas con la cabeza gacha, y que cuando eran interrogados por su familia, tal vez que había una contestación huidiza o áspera, porque fueron burlados, otra vez burlados. Me parece que eso es no comprender lo que significa el primer empleo. Cada uno de nosotros tiene un recuerdo inolvidable de lo que fue el primer empleo, que tal vez fue una porquería, que tal vez fue bueno, que tal vez fue regular, que uno le ponía toda la máquina para aprender rápido lo que había que hacer y hacerlo bien, pero que por supuesto se equivocaba como cualquiera y metía la pata, como solíamos decir, como le pasa a cualquiera. Pero bueno, la verdad que más allá de una esperanza quebrada y a esa edad que es muy duro, yo creo que esto de remarcarles a los chicos que era la ilusión del trabajo y del mejorar, y nada, y volvieron con la nada. No se hace eso. Esto se tiene que ofrecer cuando hay la certeza de qué se puede ofrecer, decir cuántas son las posibilidades que hay. Está bien, si se presentan muchos chicos, bueno. Pero, ¿qué currículum van a comparar unos con otros? La mayoría de esos chicos ni currículum tiene. Y habrán puesto el nombre, la dirección, un teléfono. Vaya a saber qué. Un secundario terminado. Y a lo mejor algunos para terminarlo. Muchas ilusiones y un montón de desesperanzas. Terrible. Me parece terrible haber usado de esa manera la esperanza de los más jovencitos. Realmente me parece muy terrible. Pero bueno, en esta trasnoche que tenemos, a mí me dolió mucho. Lo quería comentar con ustedes porque me parece que tal vez algunos no le dieron importancia. Y yo creo que tiene una gran importancia en la vida de un muchachito, de una muchachita que quiere por primera vez afrontar la responsabilidad del trabajo, el tener su dinerito, el ayudar, como suele pasar hoy en muchas casas, con un poquito a la olla, ¿no? En fin. Esta semana se va a cumplir un aniversario nuevo del Día del Periodista. Después vamos a hablar un poco de ese tema. A mí son los aniversarios que en otras épocas me encantaban, pero que uno también acá está en contacto con el mundo del trabajo, de tantos compañeros que lo han perdido y no han podido recuperar un trabajo. Y en esta profesión tan especial como es la del periodismo, se hace duro. Se hace duro cuando hay tantos medios que han cerrado, que han achicado el personal, Y a veces digo, bueno, qué sé yo, recordemos a Mariano Moreno, pero poco para celebrar, por cierto, también. Pero bueno, no nos tenemos que poner tan sentimentales porque tampoco ayuda, por ahí es la reflexión, o tal vez estemos reflexionando lo mismo, y a veces nos identificamos el uno con el otro y podemos pensar que otro camino todavía es posible. Y si no, pregúntele a don Lepera, don Alfredo Lepera. Falleció un 24 de junio del 35, en Medellín, ¿se acuerda? En Colombia, en el mismo accidente que murió Carlos Gardel. Alfredo de Lepera Sorrentino nació un 7 de junio del año 1900 en San Pablo, Brasil, en el medio de un viaje que hacían sus papás de Europa a Buenos Aires. Y debido al nacimiento tuvieron que quedarse unos meses en Brasil, aunque a los pocos meses continuaron su viaje. Lepera fue un gran letrista, escritor y periodista. También le rendimos homenaje a él en esto. Autor de la letra de los más conocidos tangos que cantara Carlos Gardel. Unas letras impresionantes. Ellos vivían en el barrio en el populoso barrio de San Cristóbal. Hizo un bachillerato en el Colegio Nacional Mariano Moreno, situado ahí en el barrio de Almagro. Y ahí tuvo como profesor a un crítico teatral español muy importante, como fue Vicente Martínez Cuitiño, que influyó en su vocación como poeta, sin ninguna duda. Después también estudiaba piano, lo que le permitía tener algunas nociones básicas del pentagrama, además impulsado por su familia. Y después comenzó estudios de medicina, aunque a los 4 años abandonó esta carrera, porque él ya se había perfilado más hacia el periodismo, sin ninguna duda. Se inició en la crítica de espectáculos en el año 1920. En esos años había muchos medios que tenían una trascendencia impresionante de lo que era el mundo del espectáculo. Y bueno, había periódicos como El Plata, El Mundo, Última Hora, La Acción, El Telégrafo, y también él empezaba a escribir teatro. Y la primera obra de él fue la revista La Sorpresa del Año, en 1927, que la escribió en colaboración con el empresario Humberto Cairo. Ya más adelante, por el 31, se radicó en París, comenzó a dedicarse al cine, actividad que lo llevó al lado de Carlos Gardel, escribiendo el argumento de casi todas sus películas, como Melodía de Arrabal, Cuesta Abajo, Espérame, El Día que me quieras, entre otras, todas muy populares y muy conocidas, y muy cantadas por otra parte. Y también canciones que, algunas que, no digo que pasaron sin pena ni gloria, pero como suele pasar, siempre hay grandes éxitos y otras, qué sé yo, más olvidadas. Bueno, junto al gran cantante, como fue el gran cantor y no cantante, decía, se hizo de la popularidad que hace que siempre se recuerde su nombre junto al del inolvidable Carlito Gardel. Y antes de emprender la fatal gira, que terminó tan desgraciadamente en Colombia, tanto Gardel como Lepera habían dejado grabadas sus impresiones sobre sus películas, sus canciones y sus futuros trabajos para la nueva marca que los había contratado en Nueva York. Gardel dijo: queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada día más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas para la Paramount, El Día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Después visitaré otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarlos personalmente. Ahora estoy en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones de El Día que me quieras, la película que quiero de todo corazón, y les dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Discos Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de mis letras, de mis canciones.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Qué impresionante, ¿no? Qué voz esa claridad. Ay, Dios. Bueno, es bueno, está bueno escuchar un poco de Gardel, que poco se lo escucha últimamente, ¿no? ¿O me parece a mí? No, se escucha poco. La verdad que se escucha poco. Bueno, ¿cuándo se conocieron Gardel y Lepera? ¿Qué dúo, no? Son como uno pegado al otro, el nombre de uno pegado al otro. Se dijo que fue en París a raíz de una crítica adversa que hiciera el autor del cantor. Sin embargo, el actor Tomás Simari lo relata de la siguiente manera en su libro Mi historia la escribo yo. Y dice así: corría el año 1923, terminada la actuación en la sala del centro, el siempre animoso José Martínez me apalabró para formar compañía y presentarme su nuevo teatro de verano, cito, en la calle Pascua entre Cochabamba y San Juan, y que tenía mi administración a un jovencito reconcentrado y muy inteligente, que mientras llenaba los boderos, escribía letrillas de tango. Su nombre, Alfredo Lepera. Me acompañaba también en pleno éxito de su trayectoria la cancionista Azucena Maizani, otra grande, que allí justamente hizo gala de su amplio repertorio con la emoción de su personalidad. Representamos en tarde de lluvia torrencial sobre chapas que captaban apenas el eco, el casamiento de Chichilo. Llegó Carlitos Gardel y así conoció en el Teatro de Verano al gran pibe Alfredo Lepera. ¿Se habían conocido antes? No lo creo. Pero lo único cierto es que ambos se tomaron de la mano para el éxito popular que solo el dolor de Medellín pudo quebrar. El 24 de junio de 1935 se hallaba en Medellín, Colombia, integrando la comitiva de Carlos Gardel con los guitarristas José María Aguilar, el Indio Aguilar, y Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri. Carlos Gardel y el propio Lepera fallecieron al chocar dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del aeropuerto Las Playas. Fue una cosa tan impresionante. Toda la gente que ha vivido en esos años relataba lo que fue la muerte de Gardel y de Lepera, que fue algo inolvidable. La gente lloraba por las calles de Buenos Aires, porque, claro, ya era muy, muy famoso. Pero la verdad, no viene mal un recuerdo. Porque, bueno, de Gardel nadie se olvida. A veces nos olvidamos de Lepera. Y eran casi como dos mellizos. El uno iba con el otro. Y de ahí el éxito que tuvieron. Y bueno, fue un 7 de junio, pero de 1900, precisamente, la fecha del nacimiento de Alfredo Lepera Sorrentino.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que en los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi ciel. Manada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.